Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a este jueves de Viva Mejor, como usted ha escuchado, con ideas prácticas para vivir mejor. Una de las ideas prácticas es que conozcamos problemas emocionales y sepamos cómo resolverlos. ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca del abuso emocional. Muchas veces se habla del abuso psicológico, del abuso verbal, del abuso físico, y todas esas cosas producen abusos emocionales también. Pero vamos a hablar acerca de esto, ¿ok? Y recuerde que después del programa de la mañana tenemos un video que sintetiza y agrega algunas cositas. Entre 15 y 16 minutos, 14 por ahí, en YouTube, en Radio La Red Denver. Recuerde que si usted nos está escuchando en radio, pierde alguna parte, algún segmento, lo puede seguir escuchando en el app, queda grabado allí, está grabado, en el app y de Radio La Red, que puede bajar a su teléfono inteligente y luego busca el podcast. O también puede ir directamente a radiolared.net, ir al podcast y ubicarnos como Radio La Red y Denver, y el programa Viva Mejor el día de hoy. Hoy es 11 de noviembre y damos un fuerte saludo a los veteranos. Hoy es el Día de los Veteranos y si usted nos está escuchando, quiero darle muchas gracias de mi parte, de mi familia, de nuestra iglesia, por su servicio. Y a todos les digo, un veterano, una veterana, no siempre es un veterano de guerra, que ha estado en la guerra y ha sufrido alguna mutilación en su cuerpo. Eso es algo increíble, un esfuerzo maravilloso para nuestra libertad y les damos las gracias. Pero también un veterano es una persona que ya no está más en las fuerzas, alguna de las fuerzas, y ya se ha retirado, ¿okay? Ya ha cumplido su misión y siempre está a riesgo. Así que saludos también a ustedes y muchas gracias por los servicios que han prestado durante sus años activos. Bueno, vamos nosotros a nuestro tema. El abuso emocional es un patrón de conducta, le llamamos, que una persona tiene, que puede incluir insultos, humillar a otra persona, crearle miedo a otra persona. ¿Y cuál es el propósito de insultos, humillar, crear miedo? El propósito es controlar a la persona. Los manipuladores son personas que tienden al abuso emocional. Y quizá usted, como yo, hemos visto más abusadores emocionales en personas que gritan o pegan. Por cierto lo son abusadores emocionales, pero un abusador o abusadora a nivel emocional puede hacerlo inclusive con una sonrisa en sus labios. Hay personas que son manipuladores extremos y están abusando de la gente a quien quieren abusar emocionalmente y pueden llegar a insultarlos, humillarlos y ponerles miedo, aún con palabras muy suaves y delicadas y con una sonrisa en sus labios. El propósito final es controlarlos, es manipularlos. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, estos individuos, la realidad interna, emocional, mental de estas personas está distorsionada, puede distorsionarse, y ellos internalizan, ¿okay?, todo esto y abusan. Y al mismo tiempo, la persona que recibe el abuso, recibe en el sentido que es la víctima de un abuso, también su realidad mental, emocional, queda distorsionada, y la persona víctima también internaliza el abuso como si fuese su propia culpa. Y por eso usted escucha a mujeres u hombres decir: mi esposo o mi esposa me insulta o me pega o me humilla en público o en privado, a lo mejor hasta con una sonrisa, ¿verdad? Pero es mi culpa, yo me lo merezco. estoy seguro que algo hice mal. Ahora, eso es tratar de cubrir a la otra persona, por un lado, porque se le tiene miedo, o porque es un amor un poquito tipo enfermizo, ya no es tanto amor. Y por el otro lado, es porque quiere cubrirse a sí misma o a sí mismo. Y estas cosas son un ciclo vicioso. Se da en la pareja, se da con los hijos, se da en todo tipo de organizaciones. Entonces, la mentalidad del abusador y también la mentalidad del abusado, sea un público, sea una audiencia o sea una persona de la familia, se distorsiona. Y la persona que manipula, o el líder que manipula, o la esposa o esposo, etcétera, que manipulan, logran hacer que sus víctimas se sientan culpables y piensan: yo soy culpable, por eso esa persona me trata mal. Eso es una mentira. Pero es lo que la gente piensa. Entonces, ¿qué es el abuso emocional? Bueno, vamos a hacer una aclaración. Un evento ocasional de alguien que se puso muy nervioso y perdió el control no califica necesariamente como un abuso emocional. Mire, hay personas que me han dicho: pastor, yo llamé a la policía y la policía vino a casa, al apartamento, y no hizo nada. Y me dijo: no, si no veo marcas, no puedo reportar. O a menos que usted quiera reportar. Ahora, los policías están entrenados para muchas cosas, entre ellos cuando tienen que intervenir en una familia, en una pareja, o quienes sean los parientes que se están peleando. Cuando hay violencia doméstica, ellos necesitan ver marcas. E inclusive, por decir en general, ok, yo no soy policía, estoy en contacto con algunos. Ahora, necesitan ver marcas, pero a veces, pero hay gente que se hace marcas, se lastima a sí mismo, a sí misma, para mostrar a la policía, que hacerle creer a la gente de policía que le pegaron, que el cónyuge, el hijo, alguien le pegó. Los policías no son tontos, perdóname que sea tan directo, pero no son torpes, ellos no son tontos, ellos se dan cuenta cuando una persona se autoinfligió un golpe y cuando otra persona le golpeó. No siempre se dan cuenta en el momento, pero cuando hay investigación, sí. Y en otros casos, en el momento. Ahora, algunos lo creen, es cierto, pero otros no. Todo para decir, cuando ocurre un abuso físico, pero nuestro tema de hoy es el abuso emocional, y eso está, pues, por supuesto, una cosa con la otra, la persona que controla trata de distorsionar la realidad, y la persona víctima también distorsiona su propia interpretación a veces del asunto. Un evento que una vez ocurrió puede ser calificado, pregúntele a algún abogado, pero entiendo que puede ser calificado como abuso, pero también se puede comprobar si se reitera, es decir, si eso ocurre ya más de una vez o fue un día. Vamos a poner este ejemplo. Un día usted se enojó con su esposa o esposo y estaba mal ese día y le dijo algo bien fuerte y le gritó, le levantó la voz. Bueno, no es como para llamar a la policía. Es un evento, es una vez. Y luego le dijo: lo siento mucho, I'm sorry, perdóname, no te quise gritar, me salió. Estoy nervioso, lo que sea, no tengo excusas, no debía haberlo hecho, pero lo hice. Eso no es realmente un abuso emocional. Fue una crisis del momento. Para que sea un abuso emocional, lo es en el sentido de que ocurrió, pero no podríamos reportarlo como una cosa constante. Es diferente el abuso emocional en este aspecto, o la definición tal vez de la palabra abuso, cuando se trata de un abuso, digamos, sexual, o un abuso físico donde la persona le pegó o le abusó sexualmente. Eso no, la ley no va a pensar, y otra vez consulte con un abogado, pero hasta donde yo entiendo, es un abuso aunque haya ocurrido una vez. Cuando se trata de abuso emocional, es más complicado comprobar que las emociones suyas quedaron dañadas para siempre o por mucho tiempo, porque esta persona constantemente la está insultando o lo está insultando constantemente, está humillándole delante de los demás o en privado. Cuando es algo que ya ocurre Y no digo 100 veces, sino 5, 6, 7, 10 veces uno está diciendo, bueno, momento, acá hay un patrón de conducta. Entonces, en el primer segmento lo que quise más que nada hacer es, hagamos la diferencia entre lo que es un pattern, un patrón de conducta, se repite varias veces o muchas veces, y lo que es un evento ocasional que alguna vez ocurrió. Okay. Ahora usted dice, bueno, si mi esposo cayó con otra mujer, ¿eso lo transforma en un adúltero? Sí, pero si no lo hizo nunca más, usted no puede decir, él sigue siendo un adúltero, cayó en adulterio. Si una persona miente una vez, ¿qué es? Mentiroso. Eso no significa que tenga la manía de mentir, o sea, un mitómano. Si robó una vez, no quiere decir que, bueno, para la ley es un ladrón y puede ir a la cárcel, aún por una sola vez. Pero eso no significa que continúe robando. En ese sentido, no hay un abuso literalmente, ¿ok? Así que vamos a separar estas dos cosas y vamos a continuar después del segmento.
Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Muy bien, estamos de regreso en nuestro segundo segmento. Continuamos con el tema del abuso emocional. Y la gente que sufre abuso emocional puede llegar a experimentar dificultades a corto plazo como confusión, miedo, a veces dificultad en concentrarse, muchos experimentan no solamente una baja autoestima, pero seguridad en lo que pueden llegar a hacer, y por eso se victimizan y se dejan hacer cualquier cosa pensando que no pueden defenderse. Otras personas llegan a tener pesadillas, dolores en el cuerpo que no están relacionados con nada fisiológico en particular. Hay gente que dice, me palpita el corazón, en el sentido de palpitaciones. A todos nos palpita el corazón, se entiende, pero palpitaciones en el sentido del ritmo cardíaco les cambia. Y también hay personas que tienen repercusiones a largo plazo, y esto incluye ansiedad, insomnio, personas que dejan de socializar con otros. Así que El abuso emocional tiene repercusiones inmediatas o a corto plazo y tiene repercusiones a largo plazo. En otras palabras, aún después que el abuso haya concluido o la persona víctima esté fuera del alcance del abusador o abusadora, puede llegar a experimentar con el tiempo problemas con la ansiedad, por ejemplo, con el insomnio, con problemas digestivos de todo tipo. Entonces, no se extrañe cuando un médico le pregunte, ¿cómo está? ¿O se siente segura, seguro? Y usted puede decir, bueno, mire, yo tenía un esposo o una esposa, o mis padres o mis hijos, pero esto ya hace años atrás, y ellos me abusaban emocionalmente. O si no sabe qué eso es abuso, le van a decir, eso era abuso emocional. Pero ya pasó hace muchos años, doctor. Y el médico le va a decir, o la doctora le va a decir, bueno, pero usted sabe que lo que usted está sufriendo ahora es una repercusión vieja de algo viejo. En otras palabras, el problema ya no existe, usted está o la persona se corrigió, o ya usted no está cerca de esa persona que le abusaba emocionalmente, pero todavía puede seguir sufriendo el impacto emocional aún años después a otro nivel, como por ejemplo ser una persona que tiene mucha ansiedad. Ahora, con el tema de la ansiedad, para hacer un paréntesis, también tiene que ver con algunos aspectos fisiológicos, y a medida que se sigue estudiando, tal vez sea uno de los temas que se estudia mucho en toda la cuestión de salud mental, porque hay tantas variantes y pues la mayoría de la población tiene algún nivel de ansiedad, se dé cuenta o no. Y uno dice, ¿por qué tanto estudio sobre eso? Porque pueden pasar años desde un evento o un conflicto, como por ejemplo haber sido víctima de cualquier tipo de abuso, y pueden pasar años hasta que se manifieste, por eso digo a largo plazo, la ansiedad. Y si uno no detecta de dónde viene el asunto, puede seguir batallando con diferentes problemas a los cuales trata de tapar o anestesiar en ansiedad. Pero hay personas que les quedó como la ansiedad como una consecuencia de, digamos, relaciones abusivas en el pasado, o sea, de sus padres, de su ex, ¿verdad?, esposa o esposo, de inclusive de hijos, y otros están en el matrimonio y como han sido abusados por violencia doméstica en el pasado, luego tienen algunos conflictos en su matrimonio porque el nivel de ansiedad que tienen es muy fuerte. No se dan cuenta y después aparece. Y otros sí se dan cuenta, es muy notorio. ¿Y entonces lo vamos a dejar así? No. Tenemos que trabajar sobre el asunto, pero ha habido mucho tipo de, y existen muchos tipos de abuso emocional. Mire, hasta maestros en la escuela pueden ser abusadores de sus alumnos a nivel emocional o de alguno de ellos. Crearles algún tipo de trauma, avergonzarlos públicamente, un trabajador puede tener este problema con su jefe. Con tal que lo ridiculicen, ya queda una marca allí. Y no quiere decir que es una marca indeleble, jamás se va a borrar. No se va a borrar la historia de lo que pasó, pero sí se puede borrar el impacto. Y la ansiedad es una manifestación del impacto. Es una manifestación del impacto que produjo aquel viejo abuso emocional. Aquella ridiculización, bullying. ¿Okay? Yo lo recuerdo porque, por ejemplo, cuando yo era niño, unos jovencitos del barrio, más grandes que yo era uno de los niños del barrio, y había más bien jóvenes o adolescentes, más grandes, claro, que yo, y ellos se burlaban de mí, ¿qué? Porque era un niño, no sé, tal vez porque era cristiano, me venía a la iglesia, y en la escuela a veces pasaba también. Ahora, eso es algo que con el tiempo yo observé, me enseñaron, comprendí, como yo estoy compartiendo con usted hoy, y en oración, con la palabra de Dios, con ayuda, me fui dando cuenta, ok, eso ha causado una marca en mi vida que ha producido años atrás, gracias a Dios ya no, pero años atrás yo me di cuenta, eso produjo un nivel de ansiedad en mi vida que creaba ciertos miedos, ciertas inseguridades, y al detectarlo, y al orar al respecto, y de alguna manera, como algunos dicen, al renunciar al efecto que produjo eso y decir, Señor, ya, yo, you know, cambia esto en mi vida, sana esto en mi vida, el Señor lo hizo. Y yo doy la gloria a Dios porque el Señor lo hizo, Él lo hizo. Pero ¿qué tal si yo no hubiese detectado que por lo menos ciertos tipos de ansiedades tenían que ver hacia el pasado con esa marca que había quedado en mi historia de niño, que había producido miedo? ¿Okay? Yo recuerdo que por años pasar por ese lugar donde yo sabía que podía encontrar esa barrita de niños, me producía miedo y yo pensaba, a ver, ¿por dónde lado? Porque ¿por dónde voy a correr? ¿Qué voy a hacer? ¿O a quién voy a golpear? ¿O qué me va a pasar? Y gracias a Dios no ocurrió más que una vez o dos, me acuerdo de una en particular, pero porque fue impactante, yo tendría, siete, ocho años más o menos, entonces fue muy impactante, pero bueno, el Señor me ayudó, mis padres me ayudaron, yo les dije lo que había pasado, me ayudaron a confrontar la situación, pero años más tarde, ya siendo una persona joven, yo notaba, ¿no es cierto?, ciertas cosas en mí en cuanto a ciertos mieditos y ansiedades que yo decía, ¿de dónde viene esto? Con el tiempo, okay, el Señor Dios me fue mostrando a través de los estudios, a través de escuchar testimonio de otras personas, una experiencia que uno va teniendo en la vida. Ok, eso fue un causante. Entonces, cuando uno descubre eso, es como descubrir a un monstruo, que no existe, por supuesto, lo de los monstruos, pero para dar una analogía, un ejemplo, y es como descubrirlo y pues eliminarlo, matarlo, es como descubrir, you know, ¿por qué tengo picaduras y resulta que fue una arañita? Y bueno, descubrir la arañita y matarla, cosas así, ¿no? Como se hacen. Con los temores pasa eso, con el abuso emocional quedan secuelas a través de los años. Entonces lo mejor que uno puede hacer es detectarlas y ver cuál es el origen del problema que produce ahora, digamos, la ansiedad o los temores o la dificultad para prestar atención en una clase o concentrarse. Son repercusiones a corto plazo y a largo plazo. Entonces, cuando uno descubre eso, uno tiene que trabajar sobre eso. Escuche el programa de ayer, porque ayer también yo hablé un poquito acerca de cómo confrontar dificultades en la familia pero y en el matrimonio, pero hay una mecánica allí que es muy parecida a esta. ¿Cuáles son las señales del abuso emocional? ¿Okay? Bueno, recuerde que el abuso emocional, como dije antes, circula alrededor de lo que es control, manipulación, ser demasiado demandante o conductas que amenazan. Entonces, lo clásico es un abusador trata de controlar la conducta de otra persona, ¿okay? Y constantemente le está preguntando en qué gasta su dinero, con qué lo gasta. Ahora estamos una pareja, naturalmente los dos tenemos que saber en qué estamos invirtiendo o gastando el dinero, porque es dinero de los dos, aunque trabaje uno o los dos, es dinero de ambos. Entonces, no es que hay gente que es muy controladora en qué gastaste, con quién estuviste, y ella como un nivel de celos patológicos, enfermizos. Ese es otro tema. Es natural que una persona hipercelosa sea controladora y abuse emocionalmente a la persona a quien cela, pero otros no son celosos y, sin embargo, tienden a ser controladores en muchos aspectos. Los controladores también amenazan a la seguridad de la persona, a veces la propiedad de la persona. Ya son casos un poco más extremos, pero se los tengo que mencionar. Los controladores tienden a limitar que su esposa o esposo, etcétera, otros, estén con familiares o con amigos, ¿okay? Y ya ahí no es por simplemente celos, sino porque tienen miedo de que los delaten, de que digan, esta persona me trata mal. Entonces, una manera de manipularlos es alejarlos de sus queridos, de sus familiares, de la iglesia, etcétera. Por miedo a que sean denunciados, ¿no es cierto? Otra característica de los abusadores es que humillan a su cónyuge delante de los demás. Y lo pueden hacer a veces en tono gracioso, pero hay bromas que están fuera de lugar. Le digo a ustedes, damas queridas, no hable mal de su esposo, ni a espaldas de su esposo, ni delante de su esposo. No haga esas bromas de mal gusto, que quizás son para hacer reír a alguien, pero su esposo se va a sentir humillado. Y lo mismo le digo a usted, varón, no haga eso con su esposa. Es la persona que usted más quiere, ¿verdad? Bueno, entonces cuídela, cuídelo. ¿Okay? La constante crítica a otra persona es un símbolo de que usted está abusando a alguien o que le están abusando a usted. Okay, el ponerlo en ridículo, el no proveer, el rechazar cosas que son privilegios normales de una persona. Y cuando regresemos vamos a hablar un poco más acerca de esto, ¿okay?
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Estamos de regreso, este es nuestro tercer segmento y hablando acerca del abuso emocional. Hay tanto que decir de estas cosas, ¿verdad? Y yo siento mucho si usted está atravesando una etapa en su vida o ya viene por mucho tiempo atravesando esa etapa larga donde usted siente que ha sido abusada o abusado emocionalmente. Lo que le voy a recomendar es que busque ayuda, y estoy tratando de ayudarle a través del programa radial, es lo que puedo hacer en este momento, pero también que no se sienta, no se ponga en esa posición de víctima que no hace nada al respecto. Si es una víctima, hombre o mujer, okay, lo siento mucho, pero trate de hacer caso a las recomendaciones también y no quede donde usted está allí, nada más, okay. Ahora, en ocasiones el abuso emocional no involucra, como decía antes, golpes o amenazas o insultos o estar metiéndole, por decirlo así, en una situación donde no quiere que usted esté en contacto con otras personas. Hay casos, hay ocasiones, repito, donde más disimuladamente se produce un abuso emocional. Y, por ejemplo, una de las cosas que son bastante clásicas es cuando el abusador o abusadora constantemente juzga la perspectiva de otra persona sin darle la oportunidad de que clarifique, que se dé a entender, o el abusador o abusadora ni siquiera intentan entender algo. Y lo que hace siempre es crear culpa en vez de tratar de llegar a acuerdos o mejorar algo, ¿okay? O hacer algo por esa persona a quien está culpando todo el tiempo. Y es muy característico de la persona manipuladora, y la persona manipuladora es una persona que generalmente abusa emocionalmente a otros o a otros, crear otros problemas, como decíamos ayer en cuanto a las cuatro formas de perspectivas de resolver un conflicto, una de las cuales es la única, ¿no? Pero estas personas manipuladoras siempre están blaming, están culpando a alguien más. Ellos, como que ellos dicen, sí, yo sé que no soy perfecta o no soy perfecto, pero eso no significa que reconocen su culpa, no están arrepentidos. Simplemente lo dicen así para que nadie lo juzgue de que creen que está diciendo que son perfectos. Nadie es perfecto. Entonces ya se escudan con eso. Bueno, yo sé que yo tengo mis problemas, pero... Y entonces es todo lo que dicen acerca de sí mismos. No hay una confesión de pecado. Lo demás es culpar a los demás. Y no, al clima, las montañas, la falta de oxígeno en Colorado, el pastor, la iglesia, el gobierno, el presidente, el senador, mi esposa, mi esposo y los ratones que andan por la... A mí, lo que sea. Siempre va a buscar culpables, siempre va a juzgar a otros, siempre va a decir, yo tengo culpas, pero miren, los demás, no llega a un quebrantamiento de su carácter, de su forma de ser, así, ¿no? Entonces, siempre utiliza el juego de la culpa. Directa o indirectamente, culpa a otros. ¿Sí? Otra característica de estas personas que son abusadores emocionales, yo sé que suena muy fuerte el término, pero en realidad es lo que es. Abusan emocionalmente a otras personas. Otra característica, repito, es... ponen a la otra persona como inferior a ellos. Y cuidado con lo que dije, porque eso no significa que alguien va a decir, creo que soy superior, los demás son inferior. No va a decir eso, porque es ridículo. Pero no se da cuenta, o sí, depende el caso, que está poniendo a las otras personas por abajo, por debajo. ¿Cómo lo hace? Sarcasmo. Los considera pobrecitos, ignorantes. Y lo dice de una manera sarcástica, o le dicen a la otra persona o personas que, bueno, ¿cómo deben hacer las cosas todo el tiempo? Le dicen a otras personas cómo deben sentirse, y supuestamente esa es una manera en que ellos están ayudándoles. Mire, usted debería sentir esto, debería hacer lo otro. ¿Usted tiene personas así, o es usted una de esas personas que siempre está diciéndole a los demás lo que deben hacer? Y no estoy diciendo, bueno, recomendaciones, consejos, abrir la Biblia, mostrarles. No, sino, usted haga esto, haga lo otro. Eso, si yo estuviera en su caso, yo haría esto, le haría eso. Bueno, tenga cuidado. Cuando usted ve esa actitud en alguien, esa persona tiende a ser manipuladora, esta persona está manifestando por lo menos síntomas de ser una persona que abusa emocionalmente a otros, porque usted puede llegar a hacer inclusive lo que le están diciendo. simplemente porque le van a pedir cuentas. A ver, hizo lo que le dije, porque si usted hubiese hecho lo que yo le dije. Ese tipo de expresiones, de forma de hablar, de reacciones, denuncian, muestran que esa persona es un abusador o abusadora emocional o está camino a hacerlo. Ahora, ¿cómo sanar el abuso emocional? Esto es lo más importante. Pero no podíamos llegar a cómo sanar sin antes hablar, you know, de todas estas cosas y más. Pero cuando uno vive en una relación abusiva a nivel emocional, no estamos hablando de a nivel físico, aunque las dos cosas están emparentadas, pero a veces no hay una violencia física, pero sí emocional. Algunos lo llaman psicológica, pero eso puede y puede no estar relacionado con esto. Digamos está, pero cuando uno dice abuso psicológico está hablando de algo mayor todavía. Ahora, las víctimas van a reconocer que razonar con el abusador o abusadora no funciona, no es efectivo. Y la persona nunca va a cambiar porque uno se queje. Entonces, para comenzar a sanar, lo que los expertos en este tipo de problemas nos aconsejan es, si uno está en una situación emocionalmente abusiva, una relación abusiva, es buscar ayuda en alguien, en su círculo de relaciones confiable, o en un terapeuta, o en una persona que profesionalmente nos puede ayudar, o en su pastor. Claro, va a costar porque como el abusador o abusadora ha impreso una fuerte dosis de miedo y de temor para que la víctima, usted, tal vez no diga nada, pero bueno, va a tener que decir, algo o va a permanecer así bajo ese abuso emocional. Ahora, no se lo diga a cualquiera. Que ahí no lo ponga, en los medios sociales que tenga. Busque una persona de confianza que usted sepa que no va a crear un problema más grande al saber esto, sino que le va a poder ayudar. ¿Okay? Ahora sí, si quiere hablar un poquito de la parte de cuál es, qué pasa a nivel psicológico, bueno, hable con un psicólogo, pero sí le puedo decir, yo soy consejero, pero lo que le puedo decir es el abuso emocional produce que las dinámicas normales de una relación no se produzcan. Entonces todo se tuerce bastante y la persona llega a creer que la relación no cambia y que es abusada o abusado por culpa suya, como dijimos antes. Ya cuando llega a ese nivel, está afectando ya el área mental, está afectando el área psicológica. Y entonces van a estar constantemente tratando de negociar con sus abusadores y considerar cómo pueden ellos adaptar como víctimas su propia conducta para evitar que el abusador se entre en un conflicto y vuelve a insultarlos, a abusarlos. Entonces las víctimas pueden llegar a tener mucho problema de baja autoestima, mucha ansiedad y hasta depresión. Y ahí es cuando necesitan buscar ayuda. Ya tendrían que haberla buscado antes, pero como cuesta buscarla porque a veces está todavía bajo la influencia del miedo, en ocasiones no lo busca hasta que comienza a sufrir un ataque de pánico, tiene diferentes formas de reacciones de la ansiedad, o entra en un estado depresivo. Entonces, bueno, no hay otro remedio, va a buscar ayuda. Yo le recomiendo que lo busque antes. Que espero este programa pueda por lo menos darle una pequeña ayuda, un granito de arena, como decimos, para ayudarle. ¿Okay? Pero trate de solucionar estas cuestiones lo antes posible, porque si deja pasar el tiempo, se va solidificando el tema del abuso, su abusador o abusadora tiene cada vez más poder sobre usted, usted cada vez tiene más miedo, ansiedad, problemas, y su vida se trunca, no puede hacer una vida normal. Y lo que queremos es que aprenda a vivir mejor, ¿sí? Entonces, hay que buscar ayuda. Ahora, usted dice, pero yo lo llamo a usted a su oficina y siempre me dicen que usted no puede. Es cierto, por eso traigo estos temas al programa. Y yo sé que, bueno, a veces abren más llamadas telefónicas o mensajes y después, lamentablemente, tenemos que decirle que no podemos. Pero por lo menos los conocimientos y consejos vertidos les pueden comenzar a ayudar, y usted puede ir con su pastor, con un amigo, con alguien que también le puede ayudar, o con algún otro consejero. Ya volvemos.
AM Radio La Red, para todo Colorado y para todo el mundo, a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos y llegamos al último segmento de estos cuatro segmentos que tenemos cada día. El día de hoy este segmento está relacionado con los padres. Quiero hablarles en el problema del abuso emocional a papá y a mamá. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos por nuestra propia experiencia como adultos o jóvenes que las cosas que hemos vivido en la infancia han tenido mucho que ver con los problemas que tenemos en la actualidad. Ahora, aclaración, yo no estoy de acuerdo con lo que Sigmund Freud, el padre de la psicoterapia moderna, decía. Ella murió hace años, pero y ya mucha gente profesional hoy en día no está de acuerdo con las cosas que, con todo lo que Sigmund Freud decía, pero echarle siempre la culpa a los padres por los problemas no es justo. A papá y a mamá, no es justo. Porque lo que es más justo es decir, ellos no sabían cómo hacer las cosas. Igual que cuando nosotros, muchos de nosotros que somos papás, mamás, tampoco hicimos todo perfecto. Entonces, no quiere decir que a través de las generaciones, mientras vayan pasando, la mayor cantidad de educación e información va a lograr que haya un día una familia perfecta, porque el problema es el pecado del ser humano, no la información que tiene. Pero la información y la educación nos puede ayudar mucho, y sin duda lo hace, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con que le echemos siempre la culpa a papá y a mamá, porque, en parte, uno tiene que pensar que ellos hicieron lo que aprendieron de sus padres o de otras generaciones, o lo que supieron hacer en ese momento. Y otros, bueno, hicieron las cosas muy mal por sus propios problemas. Pero uno tiene que aprender a interpretar todo eso y luego cambiar. No puede ser uno una víctima eterna de todos esos problemas. Entonces, pero sí le quiero decir a los papás y a las mamás, siendo que ya sabemos que la vida en la infancia nos casi, como decimos, programa para tener ciertas emociones y ciertas ansiedades y ciertas cosas. Si usted no quiere ser ahora un papá o una mamá que se transforme en un abusador o abusadora emocional de sus hijos, pare de criticarlos constantemente. ¿Okay? No los ponga siempre así como por debajo, no los rechace, no los compare con otras personas en su propio hogar, como sus hermanitas o hermanitos, o con niños en la iglesia, o los hijos del pastor, o de alguien que usted admira. No haga eso, por favor, ¿ok? Tampoco vaya al otro extremo. Y dice, bueno, no lo quiero criticar, entonces no le voy a decir nada. No, lo que está mal y debe decírselo, porque entonces sería otra forma de abuso emocional. El no educarlos bien y no mostrarles lo que realmente es. Ahora, cuando constantemente se está mirando todo lo malo que los niños hacen y se sienten rechazados, o uno puede llegar a rechazarlos o compararlo con otros niños, eso es una forma de abuso emocional. Así que ya ve, usted no está probablemente insultándolos, diciéndole palabrotas, malas palabras, maldiciones, pero eso sería peor todavía. Pero aunque no haga nada de eso, y me imagino que no lo hace, pero puede estar abusándolos en el sentido de que ellos siempre los pone down, como decimos. Siempre los pone, no. Entonces los niños sienten eso, y un papá o una mamá también puede llegar a abusar a sus hijos, no solo de esa manera, pero por ejemplo, cuando sus hijos expresan ira, enojo o tristeza, no los frene automáticamente diciéndoles no te tienes que enojar, o no estés triste, a ver, levante los hombros, siga adelante. Bueno, cuidado. Hay momentos en que uno tiene que decir así cuando uno nota que los hijos están a riesgo de sentirse y actuar como si fueran víctimas. Pero ayúdeles a expresar su dolor, ayúdeles a expresar la tristeza. Vienen de la escuela y han sido víctimas de bullying o en la calle. Déjenles que expresen su tristeza, déjenlos que lloren, déjenles que expresen un dolor, que encuentren en papá y mamá un hombro donde llorar. Ahora, no se ponga usted diciendo, sí, pobrecito, ¿cómo le hacen eso a mis hijos? Yo voy a ir a hablar con los padres de tus amigos o de los niños del barrio y me van a escuchar porque nadie le va a hacer eso a mis hijos. Esa no es la posición correcta. Sí, a lo mejor va a tener que ir a hablar con los padres, si los conoce, ¿no? De los compañeritos en la escuela, del barrio, quien sea, los primos. Pero la actitud suya frente a sus niños tiene que ser una actitud más tranquila, de comprensión. Déjelos que lloren, la tristeza es normal, déjelos que se desahoguen usted. Mire, si no lo hacen con usted, va a empezar a buscar a otras personas con quienes van a tratar de desahogar. Alguien los tiene que entender. Entonces, esos son papá y mamá en primer lugar cuando son niños o adolescentes. Y si usted dice no, no se enoje, no llore, lo que va a lograr es que, ok, le obedezcan, pero por otro lado, tiene que explotar todo eso, por decirlo así. Por algún otro lado se va a canalizar esa ansiedad emocional que les produjo un evento donde ellos fueron abusados emocionalmente. Y si cuando llegan a casa usted les dice no, y bueno, pues a usted ahora está abusando emocionalmente de sus niños. Quiero decirle también a aquellas personas que de una manera muy religiosa dicen no, Dios tiene cuidado de ti, no les hagas caso, no llores, un niño cristiano no llora, no se entristece. De gloria a Dios, dele gracias, bárbaro. No se trata de eso, no es así. Hábleles del amor de Dios, hábleles del cuidado de Dios, hábleles de la sabiduría de Dios, hábleles de cómo pueden orar y qué pueden hacer, pero no los perturbe emocionalmente utilizando mal la palabra de Dios. La palabra de Dios no está para eso. Observen la Biblia cuántos casos hay de personas que sufrieron tristeza, ira, enojo, abuso y cómo se trató ese asunto. ¿Okay? Entonces, si no, le recuerdo, mire, el cerebro, nos dicen los expertos, que el cerebro aumenta la importancia de las experiencias negativas en comparación con las experiencias positivas. Y usted lo sabe porque a usted también le pasa como adulto o joven. ¿Verdad que tendemos todos a recordar más los eventos negativos que los positivos? Los positivos como que los celebramos, nos gustan, los disfrutamos, pero como que ahí quedaron. Y no es que no los vamos a recordar o nunca los vamos a testificar, pero ¿no es verdad que tendemos a recordar más las experiencias negativas? Entonces el cerebro hace eso, el cerebro, por decir así, la mente, tiende a recordar o aumentar o agigantar más el efecto y la importancia de cosas negativas en comparación con el efecto y la importancia de experiencias positivas. Como resultado, eso hace que luego el abuso de a veces los mismos papás y mamás esté más arraigado, porque ahí está la relación de amor con sus padres. Y digamos, en otras palabras, cuando el abuso emocional se produce de parte de alguien fuera de la familia, es un gran trauma para todos nosotros. Pero si se produce dentro de miembros de la familia, como papá o mamá, wow, ahí sí que se marca de una manera fuertísima. No quiere decir que el efecto de eso no se pueda resolver, porque estamos diciendo que sí, pero el impacto fue mucho más grande, porque esos niños confiábamos en papá y mamá y en los adultos responsables, abuelos, abuelas. Entonces, el abuso infantil puede provocar, sin duda, dolor emocional, ansiedad, depresión, una autocrítica ya no sana, muy baja autoestima, dificultad para formar, inclusive en el futuro, relaciones saludables, estables. Cuando usted ve a sus hijos o hijas que cambian de noviecito de aquí para allá todo el tiempo, que no pueden encontrar buenos amigos, que siempre tienen problemas con alguien, que están tatuándose, poniéndose aretes por todos lados, que no, a mí están tratando de, están buscando su propia identidad. ¿Qué está pasando? Bueno, recuerde que esos niños o jóvenes están expresando su dolor. Están expresando su dolor emocional, a veces están expresando su enojo, sea por la separación o divorcio de los padres, sea por las peleas que han sido testigos en su familia, o sea, en otros casos, porque se los compara con otros, ¿ven? O no hay respuestas, o no están papá y mamá en casa nunca, o no, ellos no sienten confianza o comprensión cuando tienen problemas con sus amigos y amigas o en sus crisis como adolescentes, a veces hasta un preadolescentes, y bueno, comienzan a manifestar un montón de situaciones. ¿Okay? Otros tienen conflicto con su identidad sexual, especialmente hoy en día, cuando le están diciendo en la escuela y los amigos, no tengas ningún conflicto, sé lo que quieras ser, aunque ese no sea tu sexo. Y entonces llegan en casa y tienen ese conflicto, y los padres, a veces, en vez de tratar de procesar con eso, ellos con ellos, y ayudarles y mostrarles lo que realmente dice la Biblia, pero por qué lo dice y para qué lo dice y quién es Dios y todo eso, a veces simplemente no saben qué responder, porque me imagino para uno como papá o mamá es un shock muy, muy grande en la mayoría de los casos. Y entonces a veces se ponen muy en legalistas y dicen, no lo hagas porque Dios te va a mandar al infierno, Dios te va a castigar. Bueno, primero escúchelos. Y no estoy diciendo escúchelos para decirles, no importa, sé lo que quieras hacer. No, escúchelos, porque muchas veces eso viene porque están confundidos. Y si usted los escucha, ahora con ellos, los trata, los ayuda, hay problemas de autoestima, de identidad y cuántas cosas estamos diciendo que se van a frenar y se van a cambiar positivamente. En otros casos no se cambia porque uno puede llegar al abuso emocional y ellos tienen una forma de escape y entonces pasan a ser ellos víctimas y luego en el futuro pasan a ser también en muchos casos abusadores. Así que utilice toda esta información para su propio consumo, para su propio bien, para otros. Recuerde ver el video después del programa si nos escuchan la mañana y si no está allí desde las 8 de la mañana. Y espero que esto pueda ayudar un poco más, ¿ok? Nos encontramos mañana con preguntas y respuestas. Bendiciones. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.